Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a mirar muchas referencias bíblicas, hermanos, porque lo que vamos a estar mirando tiene un trasfondo amplio. Y ruego al Señor que podamos estar listos con nuestras Biblias para poder ir a las citas mencionadas. Vayamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 6. Hasta el versículo 7. El versículo 1 dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Los diáconos de los últimos tiempos. Los diáconos de los últimos tiempos. Si ustedes pueden notar, en el estudio pasado miramos que todos los nombres de las personas mencionadas como los que van a servir, esos siete varones, sus nombres son griegos. Y aún tenemos a un prosélito que se conoce como Nicolás. Dijimos en el estudio pasado que con Esteban comenzó la persecución, con Felipe la evangelización y con Nicolás comenzó la primera congregación que mayormente se constituía de gentiles. El día de hoy vamos a estar mirando algo que en nuestra sociedad y en nuestras iglesias muchas veces lo tomamos como dado por hecho. Lo vemos como algo que así es, pero en edades pasadas no lo fue así. Y por eso vamos a estar centrándonos en el privilegio de servir. ¿Qué tan importante es que los diáconos tengan en mente que el momento de servir no solamente es algo que se hace en una congregación porque así la denominación lo permite, así es la costumbre, eso es lo que se hace, eres cristiano y de alguna manera tienes que servir de una u otra manera? En el Antiguo Testamento no lo fue así. Lo que estamos viendo con Bernabé, lo que estamos viendo con Nicolás, lo que estamos viendo con Parmenas, lo que estamos viendo con Esteban, lo que estamos viendo con Felipe, con todos estos siete varones que se mencionaron, estamos viendo algo revolucionario. Estamos viendo que las cosas están cambiando. Tenemos el antiguo pacto y tenemos el nuevo pacto. Cristo, al instituir la cena del Señor, dijo: Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, dice que cuando dice: He aquí que vengo para hacer tu voluntad, y comienza a hablar de este nuevo pacto. El libro de los Hebreos, el autor dice, esto da por hecho o indica que algo está a punto de terminarse. Comienza una nueva era. Comienza un nuevo pacto donde las personas que van a servir no solamente son unas personas específicas, sino que ahora el servicio a Dios se extiende no solamente a algunas personas, sino a todas aquellas personas que confiesan y profesan el nombre de Cristo. Y el día de hoy me gustaría que pudiéramos más reflexionar en esta realidad, de mirar que lo que está pasando en este momento con estos diáconos no es algo que pasaba en el templo, no es algo que pasaba en las sinagogas, no es lo que pasaba en los templos al momento de servir al Señor en el altar. Era un grupo muy limitado y muy específico que podía servir al Señor. Pero ahora miramos que en el Nuevo Testamento, al momento de elegir a personas, esas personas en el antiguo pacto ni siquiera hubieran soñado poder servir al Señor. Pero ahora en el nuevo pacto tenemos no solamente a personas de habla griega, judíos helenizados sirviendo al Señor, sino que ahora tenemos a un prosélito que comienza a servir dentro de la casa del Señor. Entonces, lo que estamos viendo en el libro de Hechos, en el capítulo 6, no es algo de costumbre, es algo novedoso, es algo que nunca había pasado, pero que ahora las cosas están cambiando en el nuevo pacto. ¿Y por qué eso es importante enfatizarlo? Porque les vuelvo a decir, el día de hoy para nosotros, es decir, vamos a tener pastores en la congregación, nadie se le está preguntando, cuestionando su línea sanguínea. A nadie se le está preguntando si conoce hebreo. A nadie en la mayoría de iglesias bíblicas. A nadie se le está cuestionando si es un hombre o una mujer para poder servir en la casa del Señor. Si es joven, si es anciano, si es de una tribu en específica. Nadie está cuestionando ese tipo de cosas. Pero esto tuvo un comienzo, tuvo un principio, y las primeras personas que experimentaron qué es servir en el pueblo de Dios, qué es servir en la congregación cuando no eres un levita, cuando no eres un sacerdote, cuando no eres un sumo sacerdote, cuando no eres un profeta, cuando no eres una persona, entre comillas, llamada por Dios de la manera o al estilo del Antiguo Testamento, por primera vez, instituir a 7 varones que no tienen vínculos más que su fe en quién, más que ser llenos del Espíritu Santo. Para ellos están experimentando por primera vez qué se siente, qué es servir al Señor en su pueblo. Esto que miramos comienza en el Antiguo Testamento como un deseo y como una oración. Si vamos, por favor, al Antiguo Testamento, en el libro de Números, por favor. Y por eso decía que íbamos a estar mirando muchos pasajes bíblicos. Y ruego al Señor que podamos ir juntos. Números capítulo 11, por favor. Números capítulo 11. Vamos a comenzar a leer el versículo 29, por favor. Vamos a leer el versículo 23. Dice así. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Recordemos que hasta este contexto aproximadamente tenemos a 600,000 hombres que han salido de Egipto a la tierra prometida. Al menos tenemos 600,000 personas a cargo de Moisés. Dentro de estas 600,000 personas, no contando niños, no contando mujeres, Dios, para dirigir al pueblo, escogió 70 personas en las cuales, escúchenlo bien, 70 personas que Dios iba a tomar del Espíritu que estaba en Moisés, el Espíritu Santo. Iba a tomar de ese Espíritu y lo iba a repartir en esos 70 varones. Tenemos a más de 600,000 personas, pero tenemos a 70 ancianos, 70 varones que van a estar ayudándole a Moisés. Y Dios va a tomar de ese Espíritu para capacitarlos y poder hacer esta labor. Versículo 25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Versículo 29, el que nos conviene. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Todos juntos. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Esto fue una oración. Esto fue un deseo. Tenemos a Josué diciendo, impide que esas personas hablen porque no subieron al lugar donde se les había dicho. Y Moisés dice, ¿tienes tú celos de mí? ¿Cómo quisiera que no solamente ellos pudieran profetizar, sino que todo el pueblo pudiera profetizar? Y vemos que eso comienza como una oración, como un anhelo. En este momento solamente es Moisés y las 70 personas que pueden profetizar y que pueden hablar de parte de quién, de parte de Dios. Y Moisés está diciendo, ojalá, cómo quisiera que no solamente hubiera 70 personas, sino que Dios derramara su espíritu y que todos profetizaran, todos, no solamente 70 personas. Y vemos que lo que comenzó como una oración, lo que comenzó como un deseo, ahora en Hechos capítulo 6, miramos que es una realidad. Entonces vemos que han pasado al menos 1,500 años para que esto se cumpliera. Han pasado 1,500 años después de Moisés. Ahora, esa oración que hizo Moisés, Dios la está contestando por medio de la obra del Espíritu Santo. Y tenemos a estos 7 varones y a los apóstoles ahora que se les ha dado una promesa. ¿Cuál ha sido esa promesa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero vemos que en el Antiguo Testamento no es así. El Antiguo Testamento es un grupo muy limitado, es un grupo muy pequeño, seleccionado, que puede hablar de parte de Dios. Y es interesante que uno de los dones más importantes en el Antiguo Testamento, aparte de ser rey, aparte de ser sacerdote, era ser profeta. En el Antiguo Testamento, uno de los dones más importantes del Antiguo Testamento es ser profeta. Tenemos los profetas mayores y los profetas menores en el Antiguo Testamento como algo muy importante. Pero vemos que en el Nuevo Testamento el don de profecía es uno de entre muchos dones. Algo ha cambiado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es uno de los dones más importantes. Y ahora vemos que en el Nuevo Testamento es uno entre muchos dones. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía sobre los gentiles. Era sobre personas del pueblo. Aún tenemos en los escritos de Deuteronomio que al momento que podías distinguir a una persona que era un profeta que venía de parte de Dios, escúchenlo, porque quiero que entiendan esto al momento de ir al libro de Hechos. Una de las razones en Deuteronomio 18 de cómo tú podrías diferenciar, cómo tú puedes diferenciar entre un soñador de sueños o alguien que habla de su propio corazón o alguien que habla en nombre de otros dioses. Uno de los requisitos era de que el profeta que se iba a levantar tendría que venir de entre sus ¿qué? De entre sus hermanos. Tendría que venir de la misma descendencia de los hijos de Israel. Ese era uno de los requisitos en el Antiguo Testamento. De manera que el Espíritu Santo no venía sobre los gentiles. En este momento los gentiles están destituidos de Dios. Ni tampoco el Espíritu Santo venía en personas discapacitadas, hablando de las personas que servían en el templo. Recordemos que no se permitía que personas que tuvieran un defecto físico en su piel o en su cara o en su cuerpo, ellos no podían servir en el templo. Las mujeres no podían servir dentro del templo. Ellos no estaban autorizados a servir dentro del templo del Señor. En el Antiguo Testamento, hablando desde el libro de Éxodo en adelante, tenemos a personas que Dios derramó de su espíritu como Moisés. Números capítulo 11, por favor, y versículo 17. Números capítulo 11 y versículo 17. ¿Lo tenemos? Y yo descenderé y hablaré allí contigo, todos juntos, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, vemos que Dios puso de su espíritu en el corazón o en la vida de ¿quién? De Moisés. Tenemos a esta persona que está siendo usada por Dios. También tenemos a Dios derramando de su espíritu sobre los artistas, las personas que sabían trabajar con arte para levantar el tabernáculo. Dios les dio el poder, les dio la sabiduría para poder construir el tabernáculo. También Dios, en este grupo pequeño de personas, derramó de su espíritu para comenzar el tabernáculo. Tenemos a los 70 ancianos que hemos mencionado en el versículo 25, por favor, del mismo capítulo de Números. Versículo 25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Luego tenemos, Dios derrama de espíritu en Moisés, Dios derrama de espíritu en los artesanos, Dios derrama de su espíritu en los 70, Dios derrama de su espíritu en los sacerdotes que van a servir. Lo tenemos eso desde Levíticos capítulo 8, 9 y 10. Ahí miramos cuando Dios Finalmente se va a inaugurar el tabernáculo y Aarón y sus hijos comienzan a servir al Señor. Y antes de que sirvan, Moisés tiene que bañarlos y tiene que, ¿qué? Ungirlos. Y para ungirlos, esto era un simbolismo de que la presencia del Señor iba a estar sobre sus, ¿qué? Sobre sus vidas. Tenemos el caso de Nadab y Abiud, que al momento de hacer las cosas incorrectamente, Dios les quitó la vida. ¿Por qué? Porque tenían la santa, dice, unción. Tenían la santa unción. Tenemos también a Josué. Josué, que es el sucesor de Moisés. En Números capítulo 27 al 18, no vayan, solamente para que lo tengan de referencia. Es ahí donde también vemos que es Dios poniendo del espíritu de Moisés o del Espíritu de Dios sobre la vida de Josué. Después de esto, tenemos a los jueces, tenemos a los libertadores, donde Dios les daba de su Espíritu, venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Uno de ellos, el más icónico, ¿quién es? Sansón. Tenemos a jueces que el Señor derramaba de su Espíritu y ellos ayudaban en las guerras, tomaban decisiones dentro del pueblo de Israel. Ellos cumplían una labor dentro del pueblo de Dios. Y cuando el Espíritu del Señor venía sobre Sansón, cuando el Espíritu del Señor venía sobre esos jueces, entonces era cuando ellos hablaban o cuando actuaban de parte de Dios. Después de esto, tenemos a otro grupo de personas que Dios derramó de su espíritu y es los reyes. Los reyes, vemos la primera persona que es constituida rey en Israel, ¿cómo se llama? Saúl. Y después tenemos a quién, a David. Vemos que es el profeta Samuel que unge a Saúl como rey. Lo que hace es que toma una redoma y la vacía en Saúl, y con David tenemos un cuerno donde le vacía ese aceite. Cuando Dios, escúchenlo, cuando Dios dice que Saúl no va a ser más rey, dice algo interesante, que un espíritu malo le oprimía. Porque el Espíritu de Dios ya no estaba en quién, en Saúl. Y vemos que aquí el Espíritu no estaba en el sentido de para ser rey. Dios lo había destituido de esa posición para que fuese ahora David la persona que iba a estar siendo rey. Y tenemos también a los profetas, donde Dios escogía a profetas, y tenemos la historia muy famosa de Elías y Eliseo, donde vemos que Elías, el Señor se lo va a llevar, y entonces Eliseo, antes de irse, le pide algo, le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Y otra vez, eso no significa doble poder, eso no significa doble unción, eso significa déjame ser tu sucesor. Y entonces vemos que Elías dice, eso no es de parte mía darlo, eso es algo que a Dios solamente le pertenece darlo. Yo soy un profeta de Dios, pero yo no tengo el permiso de decir tú vas a ser mi sucesor. Y vemos otra vez aquí el problema, ¿no? La limitación de cómo las cosas se daban en el Antiguo Testamento. Entonces, Elías le dice, de esta manera vas a saber si Dios te escogió. Cuando tú veas que yo soy levantado y yo me ves y yo te doy el manto y tú lo recibes, eso significa que Dios te ha elegido para que seas el padre de todos los profetas. Vas a ser el profeta mayor, por así decirlo. en ese entonces. Y por último, en el Antiguo Testamento, Dios no solamente usó a Moisés, a los artesanos, a los 70 sacerdotes, a Josué, a los jueces, a los reyes, a los profetas, sino que también se profetizaba un ungido que vendría. Este ungido se conocía como el ungido de Jehová, el Mesías. Es más, la palabra Mesías, eso es lo que significa. El ungido del Señor. Y esto era una profecía que vendría un Mesías en el cual en él serían benditas todas las naciones. Pero quiero que vean, quiero que entiendan esto desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Ahorita no hay gentiles sirviendo. Ahorita no hay tribus sirviendo, solamente una, que es la tribu de Leví. Hay ciertos profetas que profetizan. Hay ciertas personas que de vez en cuando Dios usa para su gloria o para reprender, para exhortar, para edificar, para sacar al pueblo de la opresión, etc. Pero el grupo es muy limitado, pero se promete que vendría un Mesías que donde el Espíritu del Señor estaría sobre él y sobre él serían benditas todas las naciones. Vayamos por favor a Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, ¿estamos entendiendo, hermanos? Amén. Isaías capítulo 11 y versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice así. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de vemos que aquí se profetiza que vendría un ungido en el cual el Espíritu del Señor iba a reposar sobre él. Cuando Cristo entra en la sinagoga, después de ser bautizado, después de ser bautizado por Juan el Bautista, se le da el rollo y comienza a hablar y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, etcétera, etcétera. Y una vez que él termina de leer esto, el Evangelio de Lucas dice, y los ojos de todos estaban sobre él, y Cristo dijo, esta porción de las Escrituras se ha cumplido enfrente de ustedes. Y es ahí donde vemos que Jesús se proclama no como un profeta, no se proclama solamente como un sacerdote o como un maestro o como un rabí. Él se está proclamando el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahora tenemos a Hechos, por favor, vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Lo tenemos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se lo está diciendo Cristo a sus 12 apóstoles y a las personas que están ahí reunidas. Y ahora, si vamos al versículo 14, por favor. Esperemos en Dios que terminemos ese estudio, pero quiero que entiendan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta llegar hasta aquí. En este capítulo que estamos leyendo, muchas veces nos quedamos en nuestra mente a leer lo que el autor enfatizó, pero no lo que no. Y muchas veces eso puede ser que nuestra interpretación de la Biblia pueda inclinarse más a la parte que se enfatiza y olvidar la parte que también está en esos versículos, pero que al no ser tan enfatizados, nosotros las desatendamos porque no se les brindó el suficiente tiempo. Pero las dos cosas son relevantes. Ahorita vamos a mirar qué tan importante es esto. El versículo 14 dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Vamos a leer el versículo 14 todos juntos. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración, en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Pausen ahí. 120. Pero dentro de esos 120, también existe un grupo de personas que no son hombres. Eso es importante. Dentro de ese grupo de personas existe un grupo de ¿qué? De mujeres. Una de ellas es María, la madre de Jesús, con otras ¿qué? Con otras mujeres. Entonces, en el aposento alto, no solamente hay hombres, sino que también hay ¿qué? Hay mujeres. Eso es importante, porque cuando nosotros vamos al libro de Hechos en el capítulo 2, mayormente interpretamos que solo están ¿qué? Hombres. Pero vemos en este capítulo que hay hombres y mujeres, incluyendo ¿quién? María, la madre de Jesús. ¿Por qué esto es importante? Miren lo que dice el capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Los 120, ¿y quiénes? Y las mujeres. Mira lo que dice el versículo 14 de capítulo 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, pero se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y ahora el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes. ¿Cuál es el contexto inmediato? Hombres y qué. Hombres y mujeres, presten atención. Hombres y mujeres. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta narrativa aparece en Levíticos capítulo 8, 9 y 10, cuando se comienza el templo, cuando se comienza el tabernáculo, perdón. Ese es el simbolismo de la presencia de quién, de Dios. Esto vuelve a aparecer también cuando Salomón comienza el templo y comienza la primera ves que va a ser la inauguración del templo, también existe lo mismo, pero ahora ya no es en un templo. Ahora es en un aposento alto donde el Espíritu del Señor viene no sobre un lugar de cuatro paredes, sino que viene sobre las que, sobre las personas. Y ahí es donde se cumple lo que hemos visto en Números capítulo 11. Ojalá y todos profetizaran. Pero ahora tenemos 120 personas y no solamente son hombres, son qué. Algunos son mujeres. Y dice el texto en el capítulo 2, del versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. No se necesita tanta ciencia para entender qué es lo que está pasando aquí. Una lengua es ¿para qué? Para hablar, ¿no? De fuego, ¿de qué aquí representa el fuego? Es de boldness. Es el poder que ellos van a tener para poder hablar la palabra del Señor. Y vemos que en el libro de Hechos de eso se trata. Que hablan ¿con qué? Con fervor. Que hablan con denuedo el mensaje ¿de quién? De Cristo. Se le aparecieron lenguas repartidas. Imagínense que están estos 120 con las mujeres y de pronto se les aparecen sobre sus cabezas estas lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Qué significa eso? Que todos los que están ahí no dicen, ah, yo fui escogido. Y otros dicen, no, pues yo no. En ese momento dice el texto, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Esto es mind blowing. Algo está pasando distinto al Antiguo Testamento. Moisés, su oración fue, ojalá y todos profetizasen, no solamente 70 de nosotros, ojalá y todos. Y ahora vemos que el Espíritu Santo viene y se asienta sobre la cabeza de los apóstoles, de María, de las otras mujeres, ondeando esta lengua de fuego, diciendo, Dios ahora va a usar, no un grupo limitado de personas, Dios va a usar a todo aquel que ha confesado a quién, a Cristo, todos, Señor, hombres, todos, sí, mujeres, sí, ¿qué tal niños? También, ¿y qué tal ancianos? Pero ¿qué tal si no soy libre y soy esclavo? Pues también. Esto es algo revolucionario que está pasando en estos versículos. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No algunos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿a Dios a cuántos quiere usar en el Nuevo Testamento? a todos. Nadie te tiene que estar diciendo es que tú no eres un israelita, o tú no vienes de parte de línea de hebreo, que tú no sabes hebreo, que tú no sabes el otro. Es todos, todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y vemos otra vez por el contexto que esas lenguas no son lenguas impronunciables o sin sentido, sino que cada persona les entendía lo que estaban hablando. Versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Por qué digo que el contexto es hombres y mujeres? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, todos juntos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. De manera que estos diáconos que se escogen son diáconos de los últimos tiempos. ¿Por qué pueden servir dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué estos siete varones? ¿Por qué Nicolás ahora tiene la audacia de servir ahí? ¿Por qué la iglesia ni siquiera titubeó al buscar a este grupo de personas, no preguntando si son estos, si son el otro, si tienen sangre legítima de los descendientes de Abraham, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue el requisito? Busquen a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque esa es la promesa. Eso es el símbolo de que eres un verdadero cristiano, que has confesado a Jesús como Señor y como Salvador, y Dios está dispuesto a usar no solamente a un grupo específico de personas, sino a todo aquel que invoque el nombre del Señor. De manera que estos diáconos están experimentando por primera vez, ¿qué se siente servir al Señor? No siendo un levita, no siendo un profeta del Antiguo Testamento, no siendo un juez, no siendo ninguna de esas personas, pero un prosélito, Nicolás, plantar una iglesia y ser una de las más grandes, la segunda más grande de Antioquía. ¿Quién lo hubiese pensado? Pero ¿significa qué? Que estamos en los últimos tiempos. De manera que si Dios escogió a Nicolás, a una persona común y corriente, Dios nos puede usar a nosotros. Y de esa misma manera, los diáconos que van a estar en esa congregación, los diáconos que sirven, no tienen que pensar que esto es algo que ellos solamente deben, tienen que hacer. Tienen que recordar que la razón por la cual estamos sirviendo así es porque estamos en los últimos días. Y no solamente tenemos que recordar que el momento de que estamos sirviendo así es que estamos viviendo en otro pacto, en un nuevo pacto mejor, con mejores promesas. Y no solamente tienen que recordar eso, tienen que recordar que la razón por la cual están sirviendo de esa manera es porque Cristo, el Mesías, ha venido a este mundo, ha muerto y ha resucitado y ha dado dones a los hombres. Y no solamente tienen que recordar eso, tienen que recordar que en el Antiguo Testamento ni en sueños se les hubiera ocurrido, pasado, cruzado por la mente que Nicolás estuviese sirviendo en el templo, en el tabernáculo del Señor. Pero la razón por la cual ahora ellos pueden decir, yo quiero servir, yo deseo servir en la casa del Señor. La razón por la cual pueden decir esto es porque el Espíritu Santo ahora no está usando a algunas personas. El Espíritu Santo no está usando a un grupo de personas de una cierta línea sanguínea, de unos aspectos o características únicos, sino que es sobre toda carne. Seas anciano, Dios derramó de su Espíritu. Seas un niño, un hijo, un muchacho adolescente, Timoteo, por ejemplo, Dios derramó de su Espíritu sobre él. Puede ser un esclavo y eres un esclavo de Dios. Puede ser una esclava, una persona que servía y estaba sometida a un amo cruel y todo eso, pero ahora estas personas estaban bajo la autoridad y el poder de Dios. Y ahora no solamente eran hombres que podían servir, ahora eran mujeres que podían servir. Y las primeras mujeres que sirvieron, ¿quiénes fueron? María Magdalena, una mujer que se le expulsó 7 demonios, repleta, contaminada de demonios, siendo liberada por Cristo. Susana, Juana y todas las otras Marías sirviendo al Señor. Y después Felipe tiene hijas que son, ¿qué? Profetizas. Predican la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo en los últimos tiempos, en los últimos días. De manera que al momento de servir, keep that in mind. La razón por la cual decimos diáconos, diáconas, y nos da igual, al menos en esta congregación, es ¿por qué? Porque ahí dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas, nótese los elementos de igualdad mencionados, escuchen. No hay ninguna diferencia de sexo. Tenemos las diáconas, Hechos capítulo 16, tenemos a Evodia, tenemos a Sintique, tenemos las hijas de Felipe. ¿Qué significa eso? Pongan atención. Eso no significa no distinción de roles. Eso no significa que no existe una distinción de ministerios. Claro que lo hay. La Biblia en el Nuevo Testamento lo deja muy claro. Pero eso no significa que una mujer no puede predicar la palabra del Señor. Tienen una distinción de ministerios, pero sirven ambos sexos al Señor. En el Antiguo Testamento no era así. Lo que sí significa es que ambos sexos, seas hombre o seas mujer, vas a servir al Señor. Y vas a ser usado por Dios, seas hombre o seas mujer. en tu respectivo rol, en tu respectivo ministerio, claro, hay un orden dentro de la congregación, pero ambos sexos pueden servir a quién? Al Señor. Y la Biblia dice que tanto hay diáconos hombres y tanto diáconas que mujeres. Notemos la igualdad de mencionados aquí. Son usados por Dios en un nuevo pacto. Es un privilegio el decir, yo quiero servir al Señor. Nadie te está cuestionando tu etnia, nadie te está cuestionando tu línea sanguínea, nadie te está cuestionando si eres de aquí o eres de allá. Porque es sobre toda qué, sobre toda carne. No hay diferencia de sexo. Segundo, sin diferencia de edad. Pablo y Timoteo andaban juntos y la diferencia era grande. Uno es anciano y otro es qué. Otro es joven. No hay diferencia de escala social. En dar es W-O-W. No hay diferencia social. Puede ser un rico, un rey sirviendo a Dios, Teófilo, excelentísimo Teófilo, o puede ser un esclavo. Puede ser un hombre común y corriente, Eútico, tenemos aquí, Epafrodito, tenemos a todos ellos, tenemos la carta de Pablo a Filemón, ¿no? Que esclavo, el hombre, ¿no? Tiene su amo y ahora son hermanos en ¿quién? En Cristo. Eso es algo revolucionario. Donde en la cena del Señor tanto se ponía el amo de la casa y su siervo a un lado diciendo, we are brothers in Christ. Somos hermanos en Cristo. Somos iguales delante de Dios. Esto cambia la forma de pensar del Antiguo Testamento. Ninguna diferencia hay en la posición social. Su espíritu estaría sobre toda la humanidad, hijos, hijas, ancianos. Entonces, hay una excusa para decir, pues yo ya no me puedo usar porque yo estoy viejo. Pues, ¿qué crees? Según la Biblia, eso no es cierto. Y por otro lado, puede decir, ah, yo no puedo servir porque tengo una deficiencia en mi cuerpo. No estamos viendo el Antiguo Testamento. Pablo escribió el 60% del Nuevo Testamento y era un hombre ciego, semiciego. No estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en un mejor que, en un mejor pacto, con mejores que promesas. Vayamos para terminar, por favor, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Lo tenemos? Versículo 13 dice así. Todos juntos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos juntos. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y la iglesia, como dice. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Thank you.